10 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de lo que sucede en España y en el mundo, y también con el último boletín regional. Y ahora pues es tiempo de retomar la actividad del mundo del deporte. Hoy tenemos un día francamente cargado, porque recuerda que desde las 8 de la tarde te contamos el partido entre el Valencia Basket y el Unicaja de Málaga, partido y duelo clave por esa cuarta posición de la Liga ACB. Y también porque ahora hasta las 5 tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol. Ya lo tenemos todo preparado, así que vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
10 sobre las 4 en punto de la tarde. Saludo al delegado Málaga del Comité de Entrenadores, Sebastián Cervantes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Semana Santa buena, bien.
Bien. Un poco.
Tu chiquito no pudo salir,
pero nos quedamos las puertas, pero bien.
Bien, bien, perfecto. Ahora vamos a hablar de fútbol un ratito con mejores caras que las que teníamos en semanas anteriores. Don Luis Merino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, futbolista?
Hola, buenas tardes.
¿Bien o qué?
Bien, bien. Creo que un poquito mejor.
Siempre
que
está bien Luis Merino.
No se lo he dicho.
Gracias
a él
por palabras,
en persona,
Javier.
Sí se lo dije por mensaje. Qué ilusión me dio cuando el Málaga te dio la camiseta por el aniversario. Joder, para mí es que ha pasado años, ya son años. Yo pensaba que hacía menos,
Sí, creo que se equivocaron, ¿no?
30 años te pusieron, ¿no?
30, sí. Al revés hubiera quedado mejor. No, son 30 años ya del día del debut y parece mentira, pero sí que pasan los años, sí.
Sí, señor.
Joder, no, ilusión, la verdad que en ese ilusión, sentido, ¿no? Buah. Muy grandes, y además viniendo de mano del entrenador de Antonio Benítez y de mi segundo entrenador, digámoslo así, Ben Baré, y viniendo del club, evidentemente, wow, una ilusión.
¿Dónde has puesto la camiseta?
La tengo en casa, pero la voy a poner en un sitio privilegiado que bueno, yo creo que lo puedo comentar. La Asociación de Veteranos del Churriana ha abierto un local, se está preparando tal, y qué mejor posición que lo vea toda Churriana, donde vea la camiseta que el club me ha regalado. Mejor que tenerla en casa guardada, y como para mí, pues que la vean todos los aficionados del Churriana que quieran verla, y allí está expuesta para que ellos lo vean. El detalle es grande.
Luis, ¿tú guardas cosas de cuando tú jugabas?
Las camisas de cada equipo sí las tengo guardadas. Luego no soy muy de materialista en ese sentido, tengo recortes, todo porque mi mujer es la que guarda.
¿Pero alguna bota de la época o
no,
algo?
No,
solo las camisetas.
Las camisetas y las últimas botas con las que jugué. Esas sí las tengo, pero vamos, creo que ya las tengo dadas.
Está bien.
Bueno, pues
las tengo dadas.
También tengo tu museito ahí.
Pero eso que tú has dicho del Churriana es fantástico. Que menos que tu pueblo tenga ese homenaje tuyo ahí también, claro.
Sí, porque ya te digo, yo las camisas las tengo, pero las tengo en mi casa como cosa personal.
Sí.
Pero qué menos que esa, que es emblemática y que todo el mundo sepa, que después de 30 años quise darla para la Asociación de Veteranos, que hemos abierto un local nuevo, y que mejor que esté allí expuesta y que todo el mundo que quiera pueda verla. Y allí está para ellos,
¿no? Desde luego. Y tu hermano también jugó allí, ¿no?
Mi hermano en infantiles del Churriana y ya en el Málaga, ¿no? Sí, hasta el primer equipo.
Sí, señor. Y bueno, ¿sigue por tierra levantina o ya está por aquí?
Estuvo este fin de semana y bueno, ha vuelto porque vino solo para el puente, pero vamos, amenaza con venir.
A ver si un día lo juntamos aquí, y contamos batallita.
Cuando queráis.
A mí me encanta la batallita. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? Como siempre, es un placer tenerte también aquí a don Enrique Sierra, ya repuesto, ¿no?, de tu problema tobillal.
¿Qué tal? Sí.
Buenas tardes.
Repuesto. Habéis hablado del hermano Luis, y yo recuerdo que lanzaba la falta que ríete tú de Cristiano,
Bueno, hay una anécdota, y es que en Vitoria, en el Alavés, una falta rompió la red.
No me extraña.
No, la violencia con la que pegaba era criminal.
O sea, que tú te has llevado buenos paros de tu hermano, ¿no?
Bueno, no, porque con 10 años de diferencia no la he pillado, pero algunos cuentan que sí, que le pegaba la pelota, y es verdad, yo lo he comprobado, y la pelota le pegaba, que la rompía, sí.
José Antonio Morgado, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has vivido? Tú la Semana Santa la has vivido bien, ¿no?
Muy bien, tengo la silla en la calle Lario y ahí he estado todos los días, menos el miércoles.
Bueno, te vi incluso con la comitiva de representación de la Asociación de la Prensa Malagueña.
Claro, vamos con los gitanos.
Sí, señor. Iba a los graduados sociales y ahí veis vosotros.
Los graduados sociales, los de las peñas y después los representantes de la Asociación de la Prensa.
¿Y qué tal, bien?
Bien, bien. Este año se ha notado que el recorrido es más largo, ¿eh? Nosotros nos incorporamos en la Tribuna de los Pobres y nos salimos en la Plaza del Siglo, tres horas y algo, ¿eh? Y cuarto, o sea que más que recorrido. Pero muy bien, muy a gusto, es una forma distinta de ver la Semana Santa y muy muy bonito.
Tú ibas muy elegante, ¿eh? O sea que se te podía ver bien, o sea que sin problema.
Muchas gracias,
sin
muchas problema. Gracias. Hombre, es lo mínimo que uno puede hacer.
Desde luego. Bueno, hablamos de fútbol, vamos a hablar del Málaga. ¿Qué cambios habéis notado en este equipo? La noche y el día, parece, ¿no? De no marcar ni un gol, de estar siempre agazapado. Llega Víctor y en cuatro días, Sebastián, en cuatro días le da la vuelta al calcetín. Veremos a ver si ese calcetín sigue con la vuelta bien dada el sábado. Joder, pero la puesta en escena ha sido brutal, ¿no?
Sí, bueno, esto es... siempre que hay un cambio de entrenador, una cosa evidente es que todo el mundo se pone las pilas. Los que están jugando porque quieren seguir manteniendo ese estatus, y los que no están jugando, están un poco más abandonadillos, pues exactamente igual. Después, la sensación que da desde fuera, pues evidentemente, es que, bueno, pues ahí ha tenido que haber una charla del nuevo entrenador, les habrá hablado de lo que quiere de ellos, les habrá soltado un poco amarra en cuanto a la situación y que tengan que dejarse ir un poquito y arriesgar y todo ese tipo de cosas. Además, creo que Víctor también lo ha comentado un poco cuando ha hablado las intervenciones con la prensa. Y bueno, pues el equipo salió y es verdad que la sensación que daba es que habían quitado un corsé de encima y que ellos arriesgaban y salió bien. Salió bien porque las ocasiones llegaron, se fructificaron y fue un equipo que fue ambicioso. Que muchas veces cuando hemos hablado aquí anteriormente en otras ocasiones, defensivamente trabajaba bien, pero con balón le faltaba esa ambición o cuando no tenía la ambición de ir hacia adelante y recuperar. Y bueno, pues eso este domingo o este fin de semana lo hicieron, ¿no? El viernes. Esperemos que eso tenga una continuidad, que como además ha sido un choque así, de un cuatro goles, tal, pues pueda tener esa continuidad, que los jugadores se convenzan y que el míster pues vaya trabajando poquito a poco ese aspecto. Sobre todo, en cuatro días los aspectos sobre todo son, eso lo sabe mejor Luis, pues son psicológicos, de cabeza, de que son capaces, de que podemos hacer cosas y bueno, si se va enchufando todo el mundo y pues esperemos que eso tenga una continuidad. Los cambios siempre hay que esperar tres, cuatro partidos, pero yo creo que como con lo que queda y todo esto, pues es un inicio magnífico, ¿no? Para poder llegar al objetivo, a ver si somos capaces. Esa es mi sensación, ¿no?
La noche y el día, ¿no, Luis?
Sí, yo ahora lo comentábamos ahí atrás y decíamos que ha sido como una explosión de liberación. Da la sensación como que el futbolista, pues, como que le han abierto las puertas y como salen los toros por la
plaza. Por Chiquero, ¿no?
Joder, ha salido, pero... Y la verdad que la alegría con la que se vio el equipo fue diferente, fue otra cosa. Siempre decíamos que este equipo parecía como que era para algo más. Este equipo tenía algo más que eso, ¿no? Y bueno, pues llegó el domingo, parece que hubo esa explosión de liberación, el equipo arrancó, coincidió con goles, porque muchas veces, ¿verdad?, que el equipo no ha andado mal, pero no ha tenido la suerte del gol. En este caso le acompañó el gol y el equipo se liberó para bien. Y el equipo, pues la verdad que da otra sensación, como bien dice Sebastián, hay que continuarla. Ojalá esa alegría siga transmitiéndose.
Pero Luis, cuando un entrenador llega a un vestuario, coge a los 25 futbolistas y se encuentra, pues el vestuario que se encuentra, el del Málaga creo que estuviera tan alicaído porque tampoco la situación era tan extrema, ¿no? ¿Qué tecla toca? Porque si estos son cuatro días, muchas veces hablamos de pretemporada de mes y medio, dicen que no han cogido el ritmo del entrenador, sí, sí. Y demás. En cuatro días, ¿qué tecla tiene que tocar un entrenador para ver ese cambio?
Es liberación. Lo que te puedo decir que yo creo que el futbolista se ha sentido, o el equipo
se ha sentido libre. ¿A ti te ha pasado eso en un cambio de entrenador tan poco tiempo?
Sí, sí, sí. Así, no ha habido cambio de sistema. Así, no da lugar a en cuatro días preparar un cambio de sistema. Y tú dices, ¿qué jugamos 4-3? No, ahora con un 5-4-1 atrás. Resulta que vamos, no ha habido, no hay tiempo ni es mentira. O sea, es mentira el cambio de sistema, no existe. Pero sí una liberación. Para esa explosión en cuatro días, en una semana, es la liberación. No quiero decir, y con esto tampoco, que se malinterprete que Muñiz los tenga y tal. O sea, yo creo que en trabajo y en honradez, pocos o ninguno superan a Muñiz, ¿sí?, partiendo de esa base. Pero el futbolista al menos se siente mejor o más a gusto con un entrenador que con otro. Y parece ser que con el cambio de entrenador, a lo mejor Víctor arranca de principio y nos quejaremos de otras cosas. pero este cambio evidentemente le ha sentido bien, le ha dado una liberación al futbolista, se ha sentido liberado el futbolista o el equipo, y el equipo ha reaccionado de esta manera. Ha sido, es que no ha sido lo que tú dices, un 0-1, un 1-2, una cosa, no, ha sido un 1-4, dando buenas sensaciones, o por lo menos transmitiendo otra alegría, otra cosa. ¿Que hay continuidad esta semana? Pues diremos, o sea, pues el efecto visto realmente, oye, está surtiendo, o ha sido efecto de 4 días. Pero bueno, esto ya nos sirve por lo menos para tener esta semana con esa alegría y esa cosa de afrontar el día del Mallorca, que esta inercia es la que nos puede valer.
A mí me llamó poderosamente la atención que ya en los primeros 3 minutos, antes del gol de Ontiveros, ya había visto 3 centros al área. Pues no llegaron a ningún lado, pero ya había Renato, que a Renato no lo he visto en mi vida, en el Málaga por lo menos, en el Boavista no sé lo que habrá hecho, pisando la línea de fondo. Es decir, que Renato es un hombre que en teoría tiene buen golpeo, pero no lo había visto llegando a línea de fondo. En el primer minuto, en el minuto 2, ya estaba llegando a línea de fondo y centrando. Vi también otro centro de Ontiveros, todo eso antes del gol, Es decir, que ya se vio, Morgado, Enrique, otra cosa, otra situación completamente distinta.
Sí, está claro, yo coincido con los anteriores que han intervenido, los compañeros, y el equipo, bueno, pues de marcar 4 goles en las 5 anteriores jornadas, entonces, a marcarlos todos, a marcar 4 en una, pues el cambio,
68 minutos.
El cambio, exactamente, el cambio está claro que se produjo, ¿no? Entonces, pero eso a mí me lleva a... Primero, a no dejarme, de todas maneras, abrazar por la euforia, porque habrá que verlo aquí con el Mallorca. Yo creo que esperar a ver cómo, si no es un accidente, que creo que no, porque el equipo dio sensación de querer hacer algo más de lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, esto es lo que básicamente... de todas maneras, yo me hago, una de las preguntas que me hago es cómo Muñiz se ha dejado llevar por la inercia que tenía el equipo, no ha dado un golpe en la mesa,
algo.
Ha cambiado algo, viendo yo lo que me preguntaba y lo comentaba con amigos, digo, los entrenadores o este concretamente ni lee los periódicos, que yo creo que se intentan aislarse sin oír los programas ni leer los periódicos, pero nadie se lo cuenta, nadie le dice lo que estamos aquí cada día diciendo y criticando y debatiendo para que diga, pues verdad, es que claro, si el equipo en la jornada duodécima estaba primero y ahora está sexto, algo ha pasado. Y él no hacía nada. Eso es lo que a mí me no le encuentro explicación.
Yo creo que la clave la dijo Víctor en la previa del partido. Lo ha apuntado antes Sebastián, porque con palabras textuales, no sé si en rueda de prensa, porque no la escuché en la previa, digo en la televisión que hicieron esa previa, dijo textualmente a los partidos hay que salir a por ellos, no a esperar a ver qué pasa. Y creo que esa es la gran diferencia del Málaga que vimos en Alcorcón con el Málaga que hemos visto durante el resto de la temporada. Cada maestrillo tiene su librillo, evidentemente. A nadie le vamos a discutir nada, y mucho menos honradez, o sea, por supuesto. Pero que esa penuria, esa miseria futbolística, me refiero como propuesta, que estaba ofreciendo el Málaga, lo estaba lastrando. Porque tú veías jugar al Málaga y lo primero que se te venía a la cabeza era ambición. Ninguna. ¿Cómo vamos a terminar? O sea, ¿cómo vamos a subir jugando así? Y estamos viendo que los equipos que están ahí en la parte alta, en la parte de arriba del Málaga, son equipos que al principio de temporada estaban abajo. O sea, que han ido arriba, arriba, arriba. O sea, han ido rodándose con inercia hasta arriba.
Excepto el Granada, quizá, ¿no?
Bueno,
Granada,
sí. Yo lo que espero es que no sea demasiado tarde.
Yo lo que pasa es que veo que el cambio ha sido tan brutal en 4 entrenamientos que evidentemente aquí se confirma que era un tema mental. De abrir las ventanas, de que el ambiente, el aire que corría, pues era un aire de mucha preocupación, porque los jugadores lo intentaban, pero no le salía nada.
Pero Javi, cuando...
Y la dinámica, perdona Emilio, era muy mala y era preocupante.
¿Pero intentaban qué? Lo que les decía el entrenador, entiendo, ¿no? El que no subieran los laterales, el que aguantemos detrás,
digo,
el que pongamos ancho el campo y no veamos portería. Es que
entonces, sí. Javi,
en el momento que llega un entrenador con otra idea, puede gustar más o puede gustar menos, el jugador tiende a liberarse. Y al liberarse, se vio partidos como el del otro
día. Pero
cuando
se dice lo de liberarse, y también Luis lo ha dicho, ¿no? Y Sebastián, lo de quitarse el corsé, que entra el soplo de aire fresco, es que todos estaban fritos porque llegara un cambio, ¿no?
Yo creo, yo...
¿No se interpreta así?
La conclusión a la que llego después de ver, porque es extrañísimo, de perder en casa a ganar fuera 1-4
en 4 días. Perdona, el caso es que has ganado 1-4, marcando 4 goles por primera vez, haciendo un partido soberbio del minuto 1 al 90, siendo protagonista, haciendo todo bien. Porque es que lo
bueno,
hizo
Javi,
todo
que te
bien.
Meten el 1 del 45, que te puede entrar el canguelo y ponértelo de corbata y luego sale la segunda parte. Y
a ver, Javi, haciendo todo bien porque salió bien, pero a mí como aficionado, con que lo intentaran, o sea, yo puedo, se puede perder un partido, pero yo si salgo del campo diciendo, nos han ganado porque han sido mejores. Pero salir del campo diciendo, Dios mío, si es que podíamos haber dado muchísimo más, si es que hemos hecho.
En el fútbol es verdad que tiene distintos tipos de planteamientos. Es decir, entonces, y los entrenadores, hay distintos tipos de entrenadores con distintos perfiles. Y está claro que el perfil de Víctor, el perfil de Muñiz son totalmente diferentes. Entonces, Muñiz ha venido muy bien para centrar al equipo desde inicio de temporada, hacer un equipo sólido, que parar un poco esa debacle que traíamos de la temporada
caída,
anterior,
¿no?
Esa caída que se ha hablado muchas veces, y todo eso ha venido muy bien. Se ha creído todo el mundo en eso, ha ido saliendo bien las cosas, y yo pienso que puede ser que ha ido viniendo muy larga la competición y los jugadores se han ido encogiendo, el míster también ha ido insistiendo en sus principios, pero sin esa confianza a lo mejor del jugador ya, porque en un momento determinado pues le daban la prioridad, evidentemente, lo mismo que al principio, al trabajo defensivo, lo que el míster le reclama, y como no querer meter la pata arriesgando de más, perdiendo una posición que después tenga él la culpa de que te puedan hacer, y se ha ido entrando ahí junto con los otros equipos que van creciendo y se ha llegado ahí a un encogimiento, y creo que un poco por ahí al llegar Víctor con otra filosofía de fútbol y dándole prioridad en un momento determinado al arriesgar, al jugársela, al ir a por el partido, que es totalmente diferente, pues los jugadores han creído, han lanzado y les ha salido bien. Y bueno, pues ahora queda en Víctor y en su cuerpo técnico ir afianzando esa confianza que de entrada ya han adquirido del tirón, y bueno, y ya irá entrando los temas técnicos, tácticos y de funcionamiento, ¿no? Yo creo un poco que eso es lo que a mí, la sensación de que me da un poco de todo lo que ha ocurrido, ¿no?
A mí un amigo me comentaba, y gran aficionado del Málaga, que si los jugadores querían, se han propuesto echar a Muñiz, que se
había propuesto hacer la cama.
Y famosa, hacerle la cama, lo que. Y yo no creo que sea tanto,
No.
Pero que estaban hartos del sistema y de la forma de plantear los partidos, eso creo que no me cabe duda. Los jugadores no creían ya en el proyecto Muñiz, porque si no nos explica que ganen 1-4. De todas maneras, yo sigo y me voy a destacar de la línea general, pero yo esperaría al partido con el Mallorca, no sería muy bien, porque yo creo que el marcador es superior a lo que hizo el equipo. Es decir, ganó 1-4 y el Málaga no lo dio una imagen tampoco, creo yo, de
arrolladora, ¿no?
Arrolladora, porque el Alcorcón estuvo bastante bastante flojito, ¿no? Aunque siempre te queda la duda, ¿por qué ha ganado 1-4? ¿Porque ha sido el otro malo o porque él no lo ha dejado de
claro, pero Morgado, vimos, por ejemplo, el día del Granada. Vimos, por ejemplo, fíjate, me voy al partido que ganamos, el día del Nasti de Tarragona, que el Nasti era para verlo, ¿eh?
El del Majadahonda.
Vimos el día del Majadahonda, que también eran para verlo, y no quisimos meterle mano, dos goles de rebote, tres llegada. El tema es que si tú llegas y a un equipo que tendrá la calidad que tenga en segunda división, si tú vas a contar con que en dos veces que llega va a marcar un gol, pues yo creo que es apostarlo todo al rojo. Si hombre, si llegas 4, 5, 6 ocasiones o 8 veces o tienes 10 balones al área, será más fácil marcar una o dos, y eso quizás es lo que le pasó el otro día al Málaga.
Sí, pero también la diferencia es que el balón entró, otra vez no ha entrado y aquí también
claro, no entra porque a lo mejor ha llegado una vez o ha llegado dos veces. Es que el día del Granada remata Rica en el 91 de cabeza y de aquella manera. Es que si no genera una puñetera ocasión es difícil llegar, ¿no? Y marcar goles.
Yo prescindo de los goles. La ambición que vimos no la hemos visto este año. Aunque hubiéramos empatado luego a cero.
Siempre se ha dicho que a los partidos que salía a provocarlo. No a esperar a ver qué pasa o a temporizar. Tú los partidos tienes que provocar. O sea, juegues bien, juegues mal, mejor o peor, tú tienes que salir a provocar que pase algo. No a esperar a ver qué sucede. Entonces, como tú decías antes, el Málaga salió a provocar.
Sí.
Le podía haber salido bien, le podía haber salido mal. Te pasa como el día del Granada, que el Alcorcón te marca en el minuto 3 y igual se te vuelve todo en contra. Pero bueno, tú provocas. De normal, cuando tú sales a provocar, sales ganando. De normal. Pero el Málaga es que es verdad que siempre hemos dicho que el Málaga daba la sensación de que se podía hacer algo más, de que tenía equipo para hacer algo más. Y no se ha hecho. Como tú dices, el Málaga salió a buscar el partido. Y tuvo bien. Y como tú comentabas antes, lo de Muñiz, que no se daba cuenta. Muñiz, y lo hemos hablado muchas veces, es fiel a su estilo. Él no lee, no escucha, no nada. Él es fiel a su estilo. Él cree en lo que tiene en mente. Y con este trabajo, bueno, creo que siempre lo ha dicho, lleva 30 jornadas y está en zona de promoción. Sí, él es fiel, ¿no? Pues estamos aquí y al final vamos a llegar. Para que el futbolista, pues ya a lo mejor, no es que le haga la cama, porque no creo. Eso no lo creo, no lo creo.
¿Tú has vivido eso de hacer la cama? La cama al árbitro, al entrenador.
No en el Málaga, pero sí lo he visto fuera.
¿Sí?
Por cierto, o sea, he tenido compañeros donde se dejaban de ir, y evidentemente cuando hay compañeros que se dejan de ir, pues hay un problema.
Claro, lastra el equipo, claro.
Hay un problema. Eso pasa también cuando dices tú, bueno, me dejo de ir, lo del tema de posible hacerle la cama al entrenador, es cuando hay una patata negra en el vestuario que se vende.
Pero de todas maneras, en este caso, hay jugadores que entrando en primera doblan su sueldo, que se lo quitaron en este caso.
No creo en eso. No estamos hablando tampoco, en el caso del Málaga en particular, estamos hablando de batallas de otros años. Te digo que en este Málaga actual no considero que ningún jugador le haya podido hacer la cama a Muñiz. Es verdad que los futbolistas ha podido estar bloqueado, que no le han salido las cosas, por ejemplo.
O que ya perdió la fe.
Exacto,
ha perdido la fe en esa forma de jugar. Realmente, así que no es porque pensar en la malicia del futbolista. Simplemente, pues, oye, creía, pero a medida que pasan los partidos, empieza a dejar de creer. Y Muñiz, hasta la jornada 42, no va a mantener lo que es. Pero hay futbolistas que dicen, no llegamos, y pierden la fe. Y él te cambió de entrenador. Le ha dicho, es como si tú coges al Barcelona y metes a Capello o metes a Cruyff. Hostia, pues no va a jugar con Capello o con Cruyff. El Barcelona con Capello se va a meter atrás y tal, y con Cruyff le da una libertad que tú dices, es el mismo equipo. Sí, perdona, pero el entrenador no es igual. Entonces, por ahí puede funcionar, digo, el boom. Que es verdad que ha sido un resultado, no sé si abultado, porque yo creo que el Málaga mereció, buscó ese resultado, buscó ese partido y le salió. Habrá que esperar, como tú dices, al Mallorca, que eso realmente continúe, pero por lo menos que se vea esa alegría de primera. Luego el fútbol es como es, pero por lo menos se ve esa inercia de ir a provocar los partidos. Y a partir de ahí, oye, el fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Pero que no nos quedemos con la sensación de que, como estamos atrás, el Málaga tiene equipo para algo más, pero no expone. No, el Málaga ahora va a exponer, o parece, que va a exponer y va a provocar. A partir de ahí el fútbol.
A ver, equipo para algo más, no olvidemos. La plantilla más cara de la segunda división, la de mayor presupuesto.
Sí, en
algo se tiene que notar.
En dinero.
Pero en fútbol, tal como está configurado ahora, es mucho más fácil acertar con dinero que sin dinero. Y nosotros, bueno, para segunda división lo teníamos.
No sé yo qué decir.
O lo tenemos.
Cuenta que también hay muchas rémoras por ahí que sigue pagando el Málaga, en cuanto a límites salariales y demás. Yo coincido contigo que en cuanto a plantilla, pocas plantillas tienen que enviarle algo al Málaga.
Sí, pero aquí hemos estado discutiendo incluso de la calidad de la plantilla durante más de una tertulia. Uh-huh. Es que no controlan, es que el pase es lo más simple. Es que
el ejemplo más claro, Sebastián, te lo pongo en Keydy Vare. El otro día Keydy Vare parecía a Ronald Koeman lanzando los contraataques a 40 metros. El pase que genera Blanco Lesur, el gol de Renato, es un pase que viene de él. Luego un fuera de juego dudoso de Blanco también viene de un pase largo de Keydy Vare. Y luego lo vemos aquí con el balón a los pies y no era capaz, como decir, de dar un pase a medio metro.
Entonces, claro, son cosillas. También es verdad que, por ejemplo, las bandas, en este último partido, ahí sí ha retocado, visto rápidamente una cosita, y es que no hemos visto los interiores pegados a los laterales defendiendo, sino que han defendido menos. Han arrancado más adelante, de manera que cuando se ha recuperado balón y eso, teníamos como la salida y la llegada en segunda línea y esa cosa mucho más.
De hecho, si ese detallito, lo veías encarando en tres cuartos de campo, no en el medio campo.
¿Cuántas veces hemos dicho a un tibero dónde coge la pelota y cuántos metros tiene por delante, es decir, hasta llegar a su zona donde hace daño?
Que ese detallito sí esta semana se ha variado, claramente, aparte del central, del Lombán, ¿no? Que ha sido una cosa, para mí, un par de cosas claras que Víctor sí ha cambiado en su planteamiento de poder jugar, ¿no? Y bueno, sí, le ha salido.
Y otro detalle en contraposición a Lombán es la salida de la no convocatoria de Selenio. O sea que,
pues este fin de semana decisiones, parece que va a tener que convocarlo, sí, porque es que no hay delantero.
Lo de Selenio es un fichaje que trajo el entrenador anterior, una apuesta del entrenador anterior
equivocada,
finalmente se ha visto que sí, y que ahora pues va a tener que hacer muchos el
no. Pero no hablemos de que uno de las claves es la no convocatoria de Selenio.
No, ni mucho menos.
No ha tenido, digamos, repercusión ninguna.
Ninguna.
Ni para bien ni para mal realmente.
Ni cuando estaba Muñiz,
efectivamente.
Pero
no
jugaba, pero ha entrado y ha jugado bueno, titular entraba, incluso un partido.
Sí, entraba, pero que tampoco, digamos, uno de los una clave.
No, yo lo he dicho. No digo que en contraposición a la titularidad de Lombán, que nadie le esperaba, sí, sí. Está la no convocatoria.
Cuando viene una inercia buena, por me cierto, mete a mí delante de los centros y capaz que no haya mucha diferencia, pero es por la inercia, muchas veces la inercia del equipo.
Tú es que delante de los centros eres buenísimo.
No, yo no va con esta, pero que quiero decirte que muchas veces bueno. Cuando vienen los cambios, metas al que metas, pega. Y da igual quién sea, como sea, como si cambias el portero. Y mete a Kies y dice, joder, ¿qué cambio? ¿Munir con Kies? Bueno, no tenía nada que ver. Pero bueno, ese cambio ha sido la dinámica. El momento, la situación. Hace dos cambios y dice, ha cuadrado. Bueno, la inercia del equipo ha llegado a bien.
Por cierto, lo podía haber cambiado a Kies porque en el anterior partido Munir tuvo una salida que no, fue la que provocó la derrota. Claro.
Habláis de cambio sintomático, la presencia de Lombán en el centro de la defensa, por Luis Hernández además, que son los dos, o en este caso Hernández el que más jalones tenía, y que últimamente todo era hipotecado en el juego del Málaga, los saques de banda de Luis Hernández, todo está hipotecado a eso. De hecho, el gol frente al Sporting de Gijón, la Rosaleda llega precisamente de un saque de banda de Luis Hernández, aparece Blanco Lechu. La presencia de la convocatoria de Miguel Torres, se lleva 20, descarta a 2, y finalmente uno de los descartes no es Miguel Torres. Miguel Torres, que de momento es el único jugador de la plantilla del Málaga, sin contar los que han venido del mercado invernal, Bresan, Sechive y Werner, que no han debutado esta temporada. Que también es un mensaje, no sé, para el grupo, para el propio Miguel Torres, decir, oye, cuento contigo, da un paso hacia adelante. Otra cosa luego será cómo responde al jugador y si juega, si no se lesiona después a los dos partidos. Pero es un mensaje también que lanza.
Hombre, es sintomático que se llevó a Miguel Torres, que hubo un cambio en el centro de la defensa. Claro, son detallitos pequeñitos que te va sumando al final. Mira,
antes sí. De que se me olvide, perdona. Hablando de Lombán, ahora habría que aprovechar, antes con Luis Hernández, los saques de banda, ahora habría que provocar faltas al borde del área porque Lombán es un especialista, ¿eh? Es un jugador con una calidad en el lanzamiento de falta increíble.
Ahora, pero después de la que metió otro de Antivero, cualquiera le quita a Antivero la pelota.
A ver.
Bien, ojalá bien. Haya mucha falta y se puedan turnar.
Hombre, claro, sí, si la mete a Antivero no hay que quitársela, pero que si viene bien, recurrir a Lombán no estaría mal.
Pues yo, lo de Miguel Torres, yo no sé anímicamente cómo estará. Después de todo un año sin jugar,
lleva un año completo sin jugar.
Digo, es complicado anímicamente, pero futbolísticamente sigo diciendo que para mí Miguel Torres siempre ha cumplido. No ha fallado. Futbolísticamente.
Yo es que a Miguel Torres no tengo ninguna crítica.
Mentalmente como
claro,
está.
Yo a Miguel Torres coincido con lo que tú dices, Luis. Lo he manifestado varias veces. A Miguel Torres yo como crítica futbolística, que es de lo que a mí me interesa,
cero.
Porque en el campo, con Javi Gracia, con el otro entrenador, con todos los que han estado aquí, ha cumplido. Más partidos, menos partidos. Ojo, ¿eh? De lateral izquierdo, de central zurdo, central derecho, lateral derecho. No
por
he tenido
delante.
Por delante.
Por delante de la defensa.
Efectivamente.
Donde ha salido,
ha cumplido. Que es cierto que su gestión extradeportiva con su pareja, esa ola, no lo ha sabido gestionar y le ha podido guión afectar al rendimiento como futbolista en determinado momento que no ha estado él acertado como persona, de acuerdo. Pero en lo futbolístico, que es a lo que a mí me interesa y a lo que estamos aquí para debatir, a mí crítica cero. Porque es un jugador que ha aportado. Ahora, eso sí, si Víctor cree que Miguel Torres, por su veteranía, en este tramo de nerviosismo que llega en los minutos finales del tramo final de liga, cree que está para jugar, adelante.
Si lo puede recuperar.
Si lo puede recuperar,
puede recuperar para estos partidos,
si, adelante.
Si es que más allá del salsa rosa con Miguel Torres, el problema es que Miguel Torres físicamente no ha estado bien. No ha estado bien porque tiene una lesión crónica, ha tenido una lesión en el tobillo y prácticamente verlo entrenar 2 semanas consecutivas ha sido prácticamente imposible. Ahora parece que lo está consiguiendo. Ahora le llega la llamada de Víctor. Esperemos que pueda entrar, que pueda contar y que pueda ser ese jugador cumplidor, por lo menos, cumplidor a seca. Uh-huh. Y que no vuelva a tener problemas físicos. Pero el problema de Miguel Torres, al margen de todo esto, es que el hombre no ha entrenado más de 3 semanas
exacto,
seguidas.
Exacto.
Ese es el problema.
Se le ha juntado también en esta época en la que él no ha estado convocado por una cosa o por otra.
Y la temporada pasada tampoco pudo entrenar más de 3 semanas seguidas.
De un problema casi crónico.
Crónico.
Que lo tiene, efectivamente. Pero al margen de todo ello, al Miguel Torres futbolista, que al final es lo que nos interesa. Lo que haga un futbolista fuera del rectángulo de juego, a mí, personalmente, como periodista, me da igual. Como si hace el pino boca abajo. Sí. En el campo es donde hay que criticar o alabar o debatir u opinar de un jugador. Y yo considero que Miguel Torres, llegado a este momento, si Víctor cree que está para jugar, ojo, ya no solo jugar titular o jugar 20 minutos, aportar al grupo, lo que hizo el otro día en la convocatoria. Oye, si en ese viaje al Corcón apoyó, insufló ánimo a lo suyo, venga, vamos para arriba, pues eso que gana también el grupo, porque aparte tiene contrato en vigor. Y no, ya que lo tienes, utilízalo.
Si Víctor es capaz de recuperarlo, ya, evidentemente con todas las lesiones, con todo lo que ha tenido.
Luis, tú has sido futbolista y has tenido habrás tenido compañeros de este mismo caso, que han estado apartados, que por mil historias, y al final, ¿te acuerdas el Madrid de Amavisca y de Zamorano? Uh-huh. Estaban los dos fuera del Madrid de Valdano, los metió y les hizo ganar una liga.
Mira, no tienes que irte muy lejos. El caso de Pablo Guedes.
Pablo Guedes.
No es que estuviera apartado, pero el futbolista que no estaba. Sí, vino en diciembre, arranca, no está. Llegó el mes clave, que fue el mes de la liguilla de ascenso, y reventó. Es decir, bueno, si un futbolista no lo recupera, y mira que se hizo un trabajo, y eso te puede comentar Ismael Díaz y sobre todo Antonio Tapia, el trabajo que se hizo con él, o sea, de no convocarlo, donde la gente iba a los entrenamientos los jueves y le chillaban. Es decir, hubo un trabajo con él, y dice, bueno, es imposible. Pero claro, Pablo Guedes era cabezón, era pum pum, trabajo, y llegó el mes y reventó en un mes. Dice, es imposible que en un mes de pasar del nada al todo. Pues Pablo Guedes pasó del nada al todo.
Es que antes de la liguilla recuerdo que le metió un golazo al Sevilla Atlético, driblándose a todo el Sevilla Atlético, impresionante en la Rosaleda. Y yo recuerdo a Ismael Díaz que hablaba de él y decía que incluso con él estuvieron trabajando de lateral derecho, es decir, el tío delantero.
Sí, reubicarlo.
Para intentar sacarle algo. Y que...
algo, a ver si dónde se podía colocar. De hecho, estuvo apartado, estuvo con psicólogo. Yo que eso, bueno, que todo el mundo lo sabe, estuvo con psicólogo, tratándolo, hablándolo, tal, pero él sí tenía una cosa dura, que él era muy cabezón y tenía las cosas muy claras. Y él decía, yo soy futbolista, yo tengo aquí, yo tengo.
¿Hizo los goles del ascenso?
Y reventó un mes. Oye, hombre, no es Miguel Torres, sí, no es la mentalidad de Miguel Torres, no es tal, pero que hay futbolistas que en un mes explotan. No será el caso de Miguel Torres porque es totalmente diferente, pero que son recuperables, sí.
Hizo los goles, a Postillo, definitivos del ascenso. Hubo otros goles durante la temporada que, viéndolo con la perspectiva del tiempo, que no es el tema, también fueron definitivos. Yo me acuerdo uno de Basti en el Manchego, en el campo de Ciudad Real, sí, que se jugaba más y más el día, continuar o no, correcto, que si no ganamos ahí nos hubiera hecho mucho
de
daño.
De hecho, fíjate que en aquel partido que tú hablas de Manchego, los no convocados que estábamos, yo creo que estaba sancionado o lesionado, no, creo que sancionado, a ese viaje fuimos todos en autobús. Fuimos todos en autobús a Manchego porque nos jugábamos allí el día y tal, y dijimos, aquí vamos todos a Manchego.
29 de enero del año 1999.
Pues y un frío papel aparraba, ¿no?
Eso allí, lo pasé yo ahí arriba en la grapa, sí. Te lo puedo constatar, sí.
Y lloviendo en Málaga Manta, ¿eh? 29 de enero del 99, ese fue el último día de mi casa de La Paz, por eso sé que me mudaba. Yo escuchando ahí el fútbol, Marca Basti, no va a empezar el partido.
Sí, señor. Volviendo a Miguel Torres, perdón. Yo lo que digo es que el Málaga no necesita jugadores cumplidores ahora, ¿eh? Necesita jugadores...
que aporten.
Más, sobre pero todo, no aporten. Cumplidores, que va al 120%.
Pero, Margado, que, si no, que aporten es que en si todos no, los aspectos.
Claro, no, en el campo y fuera del campo. Es que hay momentos anímicos y momentos tal donde un futbolista, donde a lo mejor no juegue, pero que te sepa coger a ese futbolista que de momento está de bajón, y tú lo cojas así por el cuello y te lo lleves a una esquinita y le digas dos, tres cositas, eso lo hace un veterano, no lo hace otro. Y esas cositas se notan.
Hombre, si las hace, sí.
No, por eso tienes que estar ahí metido.
Yo creo que Miguel Torres por ahí sí se puede sacar mucho rendimiento.
Yo creo que Luis ha dado la tecla. Yo creo que Víctor ha pensado, Miguel Torres lo mejor en lo futbolístico, lleva un año sin jugar, le va a costar más, pero yo lo necesito en la dinámica diaria del equipo, que te coja a Lontiveros de turno, que te coja a Iván Alejo, que te coja al otro que se lo lleva a tu terreno.
Que ante un bajón lo coja del cuello y le diga, nene, escúchame, a mí me ha pasado esto es así, así, no te preocupes, venga, vamos,
se le vio celebrar los goles el otro día en el banquillo, sí, pero eso ya es algo de aportar en el
equipo. Lleva ya tiempo aquí y dentro de que sea capitán, yo a Miguel Torres no lo veo con esa madera de líder que estás comentando tú, Luis.
No lo veo con esa euforia.
Yo en los viajes lo he visto,
una interés a Miguel Torres en el que yo sí creo que es capaz, sin mucho aspaviento, de coger, sobre todo porque eres defensa, coger a los Iván González, coger a los chavales estos, cogerlo así, meterlo del cuello y decirle, no te preocupes, a mí esto me ha pasado, no te preocupes, para adelante son 90 minutos, pam, 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 y revertir la mentalidad de un futbolista joven. Yo a Miguel Torres sí lo veo ahí. no que lo aparente de cara a las cámaras, pero para adentro, yo me da la sensación que Miguel Torres sí, sí puede trabajar sí, en ese sí. sentido.
Yo lo he visto en muchos viajes, cuando han llegado a hoteles y demás, la llegada del equipo, vale. en el reparto de habitaciones, cogiendo a uno, cogiendo a otro.
Los no que ha viajado, ¿no?
En el entrenamiento.
Mucho lo ha viajado.
No, te hablo, vamos a ver, te hablo en la época cuando él ha viajado.
Vale.
No sé si es bueno decirlo o no, pero el que llevaba a entrenar a un tibero siempre era Miguel Torres.
Era Miguel Torres. Claro, Miguel Torres lo llevaba a un tibero
detalles,
en el coche.
Son detalles que a lo mejor no te das cuenta, pero que son efectivos.
Bueno, entonces, al hilo, el Mallorca va a poner, yo creo que va a ser la piedra de toque fundamental, si lo del viernes fue un espejismo o una raya en el agua, o señores, estamos ante la revolución del 2 de mayo.
Yo creo que va a ser un partido bonito. El Mallorca, por lo poquísimo que le he visto, además no lo he visto últimamente, lo he visto en la época donde no estaba tan bien, la sensación que a mí me ha dado es un equipo que juega, que quiere jugar. Y contra otro equipo que haga lo mismo, en este caso el Málaga, como hizo en Alcorcón, yo creo que podemos ver un partido precioso. Un partido de fútbol.
Yo no me preocupo mucho del Mallorca. Me preocupo de lo que sea capaz de dar el Málaga en esta semana. Si el Málaga mantiene la misma inercia, la misma alegría y la misma convicción de ir a salir a provocar, yo creo que el Málaga se tiene que llevar al Mallorca o al mejor Mallorca de toda la temporada. Si el Málaga va por el partido. Mi sensación, me da igual el Mallorca.
Por cierto, el Málaga hemos coincidido casi todos en que ha dado un cambio, pero en lo que no cambia la cosa es el aspecto de las lesiones. Hoy Harper otra vez lesionado, otro, o sea, que eso también es un problema que ha tenido, no quiero con el que ha tenido que lidiar Muñiz y sin duda pues le ha afectado a todo el equipo durante toda la temporada.
Yo ya empiezo a pensar que el tema de Harper o el tema de Pacheco, porque siempre cuando pasa esas cosas, y aquí lo hemos debatido y hemos llamado a preparadores físicos y demás, cuando hay un tipo de estas situaciones, se me han lesionado 7 tíos y uno del isquiotibial, otro del gemelo, otro de esto, otro del otro. Joder, qué malo es el preparador físico, qué narices está haciendo el preparador físico, el entrenador. Hablando con un preparador físico, creo que ya todo es más
tema de presión,
de no saber recuperarte bien. Y yo creo que el ejemplo más claro, más que el de Harper,
ansiedad,
no, y el estrés, es el de la ansiedad, es el de Dani Pacheco, el ejemplo más claro que tenemos en Málaga,
miedo escénico, es Dani miedo Pacheco escénico.
Miedo a intentar agarrar el caso de Pacheco, pues toda su vida fuera de Málaga, ahora vienes a Málaga, vienes como buque insignia, ¿no? Yo creo que viene como el fichaje estrella de del verano. No entras tarde porque llegas después de muchísimo tiempo sin competir, de estar apartado en el Getafe, de estar a un ritmo inferior que el de tus compañeros, y ves que no llegas, que no llegas, que no llegas, que no llegas, y ahí se están viendo los resultados. Y yo creo que en el caso de Pacheco es todo de
pero
de
cuando cabeza, volvemos a Muñiz
y el caso de Harper, con todo lo que está sucediendo a su alrededor, creo que tres cuartas
con el sistema que implementaba Muñiz, que ojo, que le ha dado buen resultado en algunos años porque tiene dos ascensos en su mochila. Eso, ¿quién brilla? ¿Quién puede brillar con ese sistema? Si es que no se juega al fútbol.
También sí, la ubicación, pero una cosa es brillar y otra es lo que está.
Dani Pacheco es para. A ver.
Muchas veces también, Enrique, la ubicación del futbolista. Es decir, yo creo que aquí lo hemos
sistema.
Visto. Yo me gustaría ver a Pacheco por dentro.
Exacto.
No en banda. Claro. ¿Vale? A lo mejor dice,
Luis,
es que jugaba en banda.
Lo claro, dijo aquí,
en banda.
Claro. Pero lo
no
dijo
con la exigencia de jugar en banda que le da Muñiz. Porque tiene que ir, pero tiene que ir y defender, y le está metiendo un trabajo a un futbolista que a lo mejor no ha hecho.
Pero es que en el tema de Dani Pacheco volvemos a lo mismo como anteriormente Miguel Torres, es que la criatura no puede entrenar 3 semanas consecutivas.
Pero
es que
ese es el
problema.
Si tú le cambias la dinámica a un futbolista, claro. Si tú le dices a Iniesta que tiene que jugar en banda, ojo, pero tienes que ayudar a Jordi Alba atrás, te cargas a Iniesta. Ahora, tú tienes a Iniesta por delante, sí, pero con una cierta libertad que pueda moverse. Pacheco por 3-4.
Y con Busquets al lado, sí puede ser.
Claro, pero si tú pones a Pacheco y dices, ojo, tienes que llegar atrás, pero tienes que echarle una mano a Rica y tienes que venir. Ese futbolista nunca ha estado preparado para eso. Entonces, los problemas físicos, evidentemente, tienen que aparecer porque está haciendo un trabajo que yo nunca he hecho. Yo no he venido aquí para esto, o creía que no venía para esto.
Sí,
por eso muchas veces
hemos dicho,
el día de Pacheco
anterior,
por dentro. Sí. El día que venga Pacheco por dentro, creo que
Pacheco
será
Pacheco lo dijo aquí en la COPE en una entrevista que yo mantuve con él. Él le preguntaba si él quería jugar en otro lugar, porque él estaba, la verdad que no estaba rindiendo en banda. No ha rendido esta temporada en el Málaga. Y le pregunto, bueno, si no estás bien en banda, habla con el entrenador y que te ponga la media punta, de segunda punta, por ejemplo, por dentro, verlo por dentro. Y él dice, hombre, a mí esa posición siempre me ha gustado. De claro. hecho, yo empecé ahí, en claro. esa posición. Luego ya empezó a abrirse. Claro. Pero buscar alternativas. Ahora toro pasado, bueno, pues ahora parece que los jugadores están todos más liberados y demás. Pero yo sigo coincidiendo que en el tema de las lesiones, casi todas ellas, de mala fortuna por una lesión y demás, es más tema de ansiedad mental, depresión, de la presión, la de querer, de que el panadero que te pase por la calle,
yo
oye, vamos a ganar.
Con esta nueva dinámica ser. Vamos a ver al verdadero Dani
claro,
Pacheco, estoy convencido.
El que te para por la calle, venga, hay que ver, vaya partidito, te metes en las redes sociales, palos por todas partes, la dinámica no es buena, ganas 0-1 de rebote, pero no te vale. Eso un día tras otro, y tú has sido un jugador profesional, al final el jugador con toda la calidad que tiene, a que te merma mucho, te merma.
Y te vas
a sales al campo, a tu estadio, y a los 10 minutos no te sale la cosa y ya está el run-run en el estadio. Era el run-run que siempre se ha quejado Muñiz, pero es que ese run-run te lo da la afición porque verdaderamente está viendo que el equipo no está bien.
Otro hándicap que ha tenido el Málaga, o que tiene ha tenido estos últimos meses, o seguirá teniendo, es el poco acierto que ha habido con los fichajes de invierno. El otro día se alineó ni convocado, Iván Alejo suplente, Eric Morán lesionado, pero que tampoco en los partidos anteriores había dado la talla. Y claro, tenemos a ese, ¿por qué el Cádiz nos ha pasado? Porque tiene a Machís, que dice, venga, se mete en el área, el vértice, gol por la escuadra.
Hombre, es que visto lo visto, el Málaga se puede haber ahorrado 4 fichajes y haberle centrado todo Machís, que lo tuvo a tiro. ¿Visto lo visto? ¿Para qué te vas a hacer? No te hace falta. O no lo estás usando, pues te traes a uno y fuera.
Pues hay que pedir responsabilidades, ¿no? A claro. Que hacen los fichajes también, ¿no?
Bueno, claro. También que era mucho dinero para un jugador que no va a jugar.
Joder,
en
pero
el mes
que fíjate
de junio.
Tú el jugador.
Sí.
Pero ha terminado en el Cádiz, ¿eh? Que quizá tenga menos dinero y menos salario.
Bueno,
liga
menos,
que ahora.
No es que tenga menos dinero, sino se ha encontrado el Cádiz con 6,5 millones de euros que ya le ha dado el Valencia por Manu Vallejo. Por eso ha ido al mercado de invierno y ha dicho Machís al final para mí. Pero ojo. Yo creo que estamos hablando en el top 3 de los jugadores más desequilibrantes de toda la categoría. Si Ontivero está con la cabeza como la tuvo el viernes, no tiene nada que envidiarle a Machís. ¿Estamos de acuerdo? Incluso el nuestro es mucho más mago que Machís. Más desequilibrante.
Que sea Machís.
Podríamos tener a dos Ontivero o a dos Machís y tenemos a uno.
No, claro. Yo creo que si el Málaga realmente no es un espejismo lo que hemos visto... Sí, este Málaga hasta el final va a pelear por el directo, por ascender directo.
Lo va a pelear directo.
Y además en casa.
No es un espejismo, ¿eh?
Además en casa, porque 4 son en casa.
Ya te cuento que ahora hay un Osasuna Albacete.
Es un plus, ¿eh?
Tú sacas este Mallorca y es un Osasuna Albacete. Si tú puedes restarle 3 puntos al Albacete en esta jornada.
Tienes que jugar contra el Albacete allí.
Y tienes que jugártela allí.
Y hay un Albacete-Granada todavía.
Por eso te digo que...
Luego hay un Granada-Cádiz.
Yo soy pesimista.
Si no es un espejismo, este Málaga va a pelear por el directo. Otra cosa que no, y al final porque los resultados ya son complicados, pero... Yo creo que este Málaga todavía puede pelear por el directo que queda.
Vamos a ver, yo creo que hay una plaza adjudicada. Yo creo que hay una plaza adjudicada y lo decía al principio, yo espero que no sea tarde, pero no soy muy optimista, la verdad.
De todas maneras, la dinámica, si llegas a las eliminatorias de ascenso y llegas peleándola, vas a llegar como un tiro. Es decir, has perdido la posibilidad de quedar segundo, pero accedes al playoff tercero y llegas fuerte. Yo creo que si no subes directo, pelear la tercera plaza. Porque aunque sea una tontería, quedar tercero es vital. Te sale un partido 0-0 y tú eres el que subes, porque has quedado tercero.
Empates,
son detalles a tenerlo en cuenta.
Oye, a toro pasado, ¿qué daño hizo ese Málaga 0 Reus 3, eh? ¿Cómo lo cambió absolutamente todo en este Málaga, eh?
Día de Reyes, ¿no?
Lo cambió todo, ¿eh? A partir de ahí llegó la debacle, el declive. Ahí vimos precisamente, ¿te acuerdas, Luis? Que este Málaga no provocaba las situaciones. Y desde ahí, ¿te acuerdas que lo comentamos? Impicado, ¿eh?
Yo recuerdo
ese partido. Ese es el día que tenían que haber prescindido de Muñiz en el club. Bueno, en mi conclusión. Yo estoy convencido de que si ese día se prescinde de Muñiz, estamos ahora en ascenso directo.
Eso no...
Claro que no se puede comprobar. Claro que no, por supuesto que no se puede demostrar, pero es mi opinión.
Yo me acuerdo del partido que hablábamos y me acuerdo de la pregunta que me dijiste, ¿qué esperas de este Málaga? Y recuerdo que te dije, digo, yo espero porque yo esa situación la viví en el Marbella, la de no cobrar, la de viajar en autobús a Bilbao, viaje en autobuses infernales. Y yo decía, este equipo que viene aquí, digo, presionarle hasta el portero. Es decir, que salir del área chica al portero le cueste. Hay que presionarlo, hay que terminar de reventarlo. Sin embargo, el Málaga se metió atrás, le dio metro, joder, y el Reus dijo, joder, qué bonito. Vamos a la Rosaleda a exponernos, a liberarnos. Y le salió el partido porque
un equipo que
son buenos futbolistas.
Ellos ya estaban perdidos.
Estaba desaparecido el equipo. 0-3.
Esperando a terminar la primera vuelta.
Y fue un partido espectacular. ahí yo creo que sí fue error de Muñiz en no ir de primera hora por ello y matarlos en el área de primera hora.
Para lo que pasó en Granada,
a partir de ahí se empieza a creer, los propios jugadores empiezan a desear.
Pero ha habido tantos errores de ese tipo, no solamente el del Reus, tantos.
Pero ese fue muy claro. Ese fue muy claro.
El Molinón, con el partido ganado, pudiendo seguir porque estaba vencido el Sporting, y esconder la pelota, no jugar, perder tiempo, pues claro, al final el fútbol te castiga a veces, y esta vez castigó mucho. Empate, y como ese partido,
Almería,
efectivamente.
El Almería en casa va ganando 1-0, está aguantando, y te empatan. Y sobre todo hay un dato muy significativo, el día del Granada, por ejemplo, eso fue, vamos, todo el mundo sabía todo lo que había en juego, 3.000 personas, todo y tal, y no sales a hacer ni la primera falta del partido. La primera falta la hace el Granada, y te marca el gol a los 4 minutos de partido. O sea, la salida del Granada es fulgurante, cuando tú debías, por lo menos, haber salido con una mayor intensidad en los partidos.
Por cierto, el otro día ya no hubo necesidad de hacer tantas faltas, solamente cometió 10 faltas, que eso habla de que eres superior, de que te impones y no necesitas cometer infracciones hacerte con el balón.
Yo lo que no vi esta vez el dato, como el día de Granada, que el día de Granada el Málaga perdió 87 balones al medio tiempo, no vi ese dato, pero eso sí que fue significativo, en perder 87 balones en 45 minutos.
Pero en pase de 2 metros.
Correcto.
En pase de 2 metros al futbolista, al pie.
Claro, de una semana a otra ves cosas, pues. Ahí es donde viene la clave. Vámonos con Credialpes, con tu agencia negociadora.
Claro que sí, Emilio. En la recta final tenemos que tener un huequito para el futuro económico. Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas, por ejemplo, hasta el 100% de la hipoteca y tú tienes un banco y no te lo da? No te preocupes. Credialpes te va a buscar un banco. Y te va a buscar un banco para reunificar todos los pagos que tengas. Y además te va a buscar un banco para un préstamo personal, para lo que quieras. Así que concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Llama e infórmate, y seguro que tienen solución para tu problema económico. Es Credialpes, tu agencia negociadora. Están aquí cerquita de la radio, en calle Héroes de Sostoa número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes.
Credialpes, tu agencia negociadora. Despedimos a Enrique Sierra. Seguimos en tiempo de tertulia hasta las 5 con Sebastián Cervantes, con José Antonio Morgado y con Juan Antonio Morgado, perdón, y con Luis Merino. La afición parece que va a dar de nuevo un paso hacia adelante. Se han vendido ya 4.000 entradas de la promoción que ha sacado el Málaga para sus abonados. Los abonados que pueden comprar entradas hasta un máximo de 4 a 5 euros. Parece que va a haber un ambiente parecido al del día de los Asunas. Se pueden rozar de nuevo los 23.000, 24.000 aficionados en ese partido. Y si el Málaga quiere ganar y quiere ascender, ya va tocando que se gane en casa. Desde el 19 de enero no gana el Málaga como local, ¿eh? Que es una auténtica pasada para un equipo que quiere estar ahí arriba. Es
bastante, y aparte la afición lleva, y la temporada pasada que ya se pasó regular nada más. Entonces, de todas maneras, tenemos una suerte, y es que a poquito que nos den, la afición se en Málaga se vuelca y va a dar el 1000 por 1000. O sea, esa es la suerte que tenemos aquí en Málaga con la afición. Y yo creo que a poquito que la afición vea el desarrollo del equipo en el campo y vaya con esa ambición que se ha visto, la afición se va a volcar, y a partir de ahí puede ser muy muy importante en este tramo final.
Es un examen también para la afición, ¿eh? Que ha habido partidos en que no ha respondido. Otros sí, pero algunos no ha respondido.
Pero es que afición no ha respondido porque ya es que era todas las semanas pedirle a la afición algo más.
La afición, hay que decir que se aburrió mucho.
Que ha llegado un momento que la afición decía ya que hacemos más ya, porque ya hicieron hasta un comunicado, ¿no? De que ya no iban a, porque es que ya la afición, ahora sí es verdad que la afición se recupera en dos jugadas. No,
pero la afición arropar al equipo y cuando ya termina la temporada, ya criticarlo si hace falta
no, la afición no va a fallar.
Yo me acuerdo, los pañuelos
menos de 23.000 es fracaso de la afición.
Bueno, me han dicho, no ponerle número, no va a fallar.
Me dicen esta mañana que va a ser la entrada quizás superior a la de Osasuna.
Osasuna fueron casi 23.000, faltó poquito. 23,
va a ser superior, yo creo.
No, la afición no te va a fallar. La afición, ya, siempre lo digo, esta afición tiene memoria. Miras para atrás y tú dices, madre mía, escúchame, vamos a echar el resto, que después ya veremos, como dice Juan Antonio, ya veremos después si hay que pisotear el pescuezo a alguien, pero ahora vamos para adelante. Y esta afición no te falla, eso, que lo tengan claro.
Perdona que te lleve la contraria, no, son datos. Con el Sporting falló.
Bueno, puede haber...
El Sporting falló, 16.900.
Puede haber una jornada, puede haber... Pero que partido para... llega un momento clave... No te va a fijar.
Ahora estabas en el
Sporting,
ahora estamos en momentos que
ahora sí, no te preocupes, no va a fallar, esta no falla.
No falla seguro.
Esta no falla.
Bueno, yo recuerdo de hecho uno de los partidos más tristes en la historia del Club Deportivo Málaga, que fue frente a Compostela, ¿te acuerdas?
Hasta la desaparición.
Estaba el campo lleno hasta la bandera. Recuerdo que ya
el día de la sentada.
Correcto, y el campo completamente lleno. Sí. Señores, que ha sido un placer, que son prácticamente las 5. Sebastián Cervantes, Luis Merino, Juan Antonio Morgado, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
El placer es mío.
También ha estado con nosotros Enrique Sierra, Javier Bautista. Mañana más y mejor, mañana el turno del baloncesto. Y recuerda, a las 8, retransmisión de baloncesto con ese Valencia Basket Unicaja. Ahora servicios informativos y Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.